Estás escuchando SBS en español.
Esta semana Australia se ha enzarzado en un apasionado debate por la sonrisa que Grace Tame le negó al primer ministro Scott Morrison. Morrison organizó un almuerzo el martes en Canberra para homenajear a los australianos del año al que acudió Grace Tame. Tame, la australiana del año del 2021, por ser la voz de los sobrevivientes de abusos sexuales, le dio el martes un apretón de manos al primer ministro, pero sin mirarlo. Lo saludó con un seco buen día y después posó para la prensa con un rostro glacial que denotaba incomodidad. Este incidente ha encendido un apasionado debate en los medios y en las redes sociales sobre la cortesía y la educación que obliga a las mujeres a complacer a los demás. Por un lado están los que critican a Tame por no ser cortés con el primer ministro, por no sonreír y no apoyar el status quo. Y por otro lado están los que defienden el derecho de Tame de desafiar ese status quo y demostrar abiertamente su descontento por la inacción de Morrison en los asuntos de discriminación hacia las mujeres. Precisamente hoy Morrison se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto en la radio 4BC de Queensland, donde le preguntaron si él y su mujer se habían sentido ofendidos por la actitud de Tame.
Grace is a passionate person who's raised important issues. She's had a terrible life,
Grace es una persona apasionada que ha planteado cuestiones importantes. Ha tenido un calvario terrible por los abusos. Sé que muchos australianos, incluido yo, apoyamos sus esfuerzos para garantizar que estos problemas se puedan plantear y abordar. Nuestro gobierno ha hecho más que cualquier otro gobierno en este tema y esto se debe en parte al fuerte enfoque que se ha puesto en estos temas y la respuesta que hemos dado. Así que le agradezco su tiempo como australiana del año y, como digo, como sabes, si viene gente a nuestra casa, Jenny y yo siempre les recibimos con una sonrisa, decía Morrison. Y para comentar sobre este asunto y las políticas del gobierno en asuntos de género, nos hemos puesto en contacto esta mañana con la investigadora Ruth McHugh Dillon.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Doctora Ruth McHugh Dillon, investigadora asociada de Estudios Españoles y Latinoamericanos, bienvenida a los micrófonos de Radio SBS.
Hola, buenos días.
Obviamente no se trata solo del debate de la actitud de Tame, sino de las mujeres en general. ¿Crees tú, Ruth, que este es un debate necesario hoy en día en Australia acerca de la actitud que las mujeres deben tener de complacencia o no ante el status quo?
Sí, para mí es interesante que lo que vemos es un cambio también en el debate, ¿no? Porque por un lado me frustra un poco que seguimos hablando del comportamiento, ¿no? Hay tanto análisis muy detallado de lo que hizo, lo que no hizo, cómo era su apariencia, su comportamiento, todo eso, que no me parece muy importante cuando pensamos en todo lo que ha hecho, lo que ha dicho durante 2021, en su largo y importante año en este puesto. Eso me parece mucho más importante. Pero por otro lado, veo que hay nuevas conversaciones que han emergido que hace un año quizás no hubiera pasado. Porque hay más conversación en cómo has dicho, ¿por qué tenemos que complacer a los demás así? Pues sí, por un lado me frustra, por otro lado veo que hay un cambio, hay una diferencia.
Bueno, para poner en contexto la historia de Grace Tame, ella tenía 15 años cuando fue víctima de la primera violación por parte de su profesor de matemáticas de 58 años. Estos abusos, que duraron 6 meses, se produjeron en un contexto de vulnerabilidad, además de la diferencia de edad y de poder entre el perpetrador y la víctima. La joven de Tasmania también padecía de anorexia y su autismo aún no estaba diagnosticado. Y después de que Tame denunciara a su agresor, este fue declarado culpable y encarcelado por sus crímenes. El agresor pudo hablar públicamente del caso, pero ella, Tame, se vio amordazada por una ley arcaica en Tasmania que impide a las víctimas de abuso sexual y poder identificarse. Pero con la ayuda de la campaña Let Her Speak, Tame solicitó al Tribunal Supremo el derecho a identificarse públicamente y ganó. Esta campaña de TAME ha contribuido a impulsar una reforma legal y a sensibilizar a la opinión pública sobre los efectos de la violencia sexual. ¿Tú dirías, Ruth, que estamos ante una nueva ola de mayor concienciación sobre la violencia de género y la discriminación contra las mujeres? ¿Y cómo ves todo esto, sobre todo en el contexto del movimiento global del Me Too?
Pues lo que has mencionado es muy importante. Ese no empezó con su puesto o su posición como australiana del año. Ya había tenido un papel muy importante en elevar las voces, no solo de ella misma, pero también de otras y otros sobrevivientes del abuso en Tasmania. Y eso nos ha mostrado cuán importantes son los otros elementos no físicos, no sexuales, en el control, el poder y el abuso. Pues por eso creo que la gente se enfada tanto en los intentos de callar o de controlar el comportamiento de Tame, porque ella siempre ha luchado por elevar su voz, de ser escuchada, y también por educarnos en los elementos psicológicos del abuso, no solo los elementos físicos. Y creo que sí tenemos una conversación o empezamos a tener una conversación más matizada hoy en día, no solo con Tame, pero también con otras feministas o otras expertas como Jess Hill también, que escribe sobre la violencia íntima, sobre el control, ¿sí? La coerción sobre las víctimas. Y sí, veo una diferencia en la conversación, en no solo fijarnos en el evento en sí, pero en todas las estructuras y todos los elementos más invisibles que apoya el abuso.
Y de hecho, en ese contexto que hablas de otras mujeres alzando la voz, bueno, también está Brittany Higgins, que ella denunció el año pasado haber sido víctima en el 2019 de una violación en una oficina del Parlamento por parte de un colega. Ella fue inspirada además por Tame para alzar su voz. Y Tame, quien apoyó abiertamente a Higgins en su denuncia de violación, ha criticado al primer ministro Scott Morrison porque él no ha implementado las recomendaciones de los informes que se solicitaron como parte de la investigación sobre el trato a las mujeres en la política. Y además, cuando estalló el caso de Higgins, Morrison dijo entonces que comprendió la complejidad de la denuncia de violación después de haberlo hablado con su esposa Jenny, quien, según él dijo, le ayudó a entender que esto es algo que le puede pasar a sus hijas. ¿Cómo valoras esta respuesta del primer ministro?
Bueno, no sé dónde empezar con esto, pero creo que Tame es mucho más elocuente en cómo ha respondido, porque cuando dio un discurso, creo que fue en ese mismo día de los comentarios de Morrison, expresó su sentido de decepción y también de furia, que siempre tenemos que enmarcar las mujeres como hijas o como esposas, y que el líder de la nación tiene que hablar con otra mujer, con su esposa, para entender las experiencias de la gente que oficialmente representa, porque somos parte de la nación, ¿no? somos una mitad de la población. Entonces, el problema que Tame tiene no es un problema personal con Morrison, es que ella ha criticado que él, cuando tiene la oportunidad, tiene todas las recomendaciones, pero no quiere hacer las reformas con profundidad. Lo que más le interesa es esa foto oportunidad, ¿no? De aparecer en los medios y con una sonrisa, pero no hacer las cosas que pueden cambiar las vidas, no solo de Tame, pero mucha gente que no tiene su voz. Y hay muchos momentos en el año pasado cuando Morrison tuvo la oportunidad de responder con más bueno, con más cortesía, con más respeto a las víctimas, a las sobrevivientes, pero ha decidido que no, o incluso ha elegido ciertas personas. Por ejemplo, Tame ha criticado, por ejemplo, el nombramiento de Lorraine Finlay como comisaria de derechos humanos, porque ella no tiene un récord que demuestra su interés en las experiencias de las víctimas. Ha minimizado esas experiencias. Y otro ejemplo es cuando durante la manifestación de mujeres, The March for Women, Morrison primero negó a hablar con las líderes de esta manifestación y también comentó o usó esta manifestación para comentar cuán fuerte es la democracia australiana, qué bien es que podemos protestar así, que en muchos países tiran a gente que protestan. Lo que para mucha gente en la comunidad parecía una amenaza, ¿no? Como en vez de escuchar lo que exigía un cambio, la indignación que una empleada del gobierno puede ser violada en el corazón del poder, en el mismo parlamento. En vez de escuchar a esto, lo uso para momento para decir efectivamente, how good is Australia? Sí, como ha dicho en el pasado.
Bueno, y según la Oficina de Estadística de Australia y acorde a la encuesta de seguridad personal del año 2016, una de cada seis mujeres ha experimentado abuso antes de los 15 años y también una de cada seis mujeres en Australia han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. ¿Qué dirías tú, Ruth, que necesita la sociedad australiana para avanzar más en contra de la discriminación de las mujeres y la violencia de género?
Bueno, yo no tengo todas las respuestas a ese problema tan complejo, pero para empezar necesitamos más personas con voz, como Grace Tame, como Jess Hill, Brittany Higgins, Saxon Mullins, Bree Lee. Hay tantas activistas y voces importantes que necesitamos elevar. Y cuando esas voces son elevadas, necesitamos escucharlas, porque es más fácil concentrarnos en el comportamiento de alguien como Tame, como es descortés o no, pero lo que ha hecho es mucho más importante. Ha pasado un año no solo hablando de su trauma, no solo hablando de las experiencias de otros y otras sobrevivientes, pero también en educarnos, y necesitamos usar esa educación, escuchar a las voces de la gente que ha sobrevivido esas experiencias para empezar el cambio. Y parte de eso es entender que el abuso no empieza con el acto físico, empieza con el control psicológico, la manipulación del poder, por ejemplo, el desequilibrio entre los menores o los niños y los adultos, como en el caso de Tame, y entender todas esas estructuras que apoya el acoso y el abuso, y mirar qué podemos cambiar en las estructuras, no solo después del evento, qué podemos hacer, que en muchos casos es no más que comentar el comportamiento de la víctima, ¿sí?
Doctora Ruth McHugh-Dillon, investigadora asociada de Estudios Españoles y Latinoamericanos, muchas gracias por tu tiempo para Radio SBS.
Un placer. Gracias, Esther.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.